TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, doctor. Bueno, doctor, hay un nuevo caso confirmado de viruela del mono, ¿es así?
Así es, tenemos un caso que se confirmó ayer y lo reconfirmamos ayer también a la noche. Volvió a realizar el test. Un hombre joven de 25, 35 años que, bueno, ante lesiones en la piel y un poco síntomas compatibles, fue a consultar y bueno, él mismo también pidió para hacerse el test. Y salió positivo. Estamos en fase de armar un poco la red de contacto.
¿Qué punto importante que mencionas, Guille, ¿verdad? Porque recuerdo que hace 2 semanas cuando hablábamos contigo, vos nos hablabas de cómo se está satanizando un poquito hacerse el test por la viruela del mono, por una cuestión de las características de la enfermedad, ¿verdad? Que uno no quiere irse a aceptar que tiene la enfermedad. Así que habla también de mucha madurez de parte del paciente. Ahora, ¿cómo está el doctor en este momento?
Esta persona está bastante bien, el tratamiento es ambulatorio, está en su casa y bueno, esperemos que no tenga complicaciones. Es rarísimo que tenga complicaciones si una persona no tiene ninguna enfermedad de base, como es el caso de él. Y bueno, creo que acá lo que hay que tomar un poco los cuidados correspondientes para no contagiar a los familiares.
¿Él tiene antecedentes de haber viajado, doctor, o
No,
cómo se habría contagiado?
no. No, no, no. Aparentemente, no digo aparentemente porque estamos armando, todavía no tenemos bien cerrado la historia, dónde fueron los puntos posibles de contagio, cuáles son sus árboles de contactos, que le contagiaron a él o que él también podría haber contagiado. Estamos en esa fase entre hoy o en la noche, creo que vamos a cerrar un poco y espero tener algo más claro mañana para la conferencia.
¿El primer caso cómo está actualmente?
En el caso está prácticamente de vuelta a su vida normal, laboral, sin lesiones, sin secuelas, está muy bien.
Doctor, vos sabés que gran parte de lo que mencionás, ¿verdad? De la satanización del test y demás, se ve que las fotos de las personas que uno ve que tienen viruela del mono tienen esas famosas llagas, ¿verdad? Barras, granos muy grandes, ¿verdad? No en todos los casos la enfermedad se manifiesta así, en la mayoría parece que es tipo una varicela.
Así mismo, porque inclusive fíjate que tenemos más de 45 casos descartados y probablemente 25 son casi más de la mitad, son varicela. Se confunde mucho con la varicela en el adulto. En los niños sí, la varicela es bastante característica, pero en los adultos las lesiones son muy parecidas a la viruela del mono. Sí, la viruela del mono tiene la característica de las lesiones, se acompañan de ganglios, se acompañan de un dolor muy característico, no es, la varicela pica más, la molesta de otra manera, es la idea del mundo de la lesión, es dolorosa, y eso es lo que lleva a consultar a los pacientes.
Doctor, ¿el cálculo epidemiológico que ustedes tienen es que hay gente que quizás tiene la enfermedad y no se hizo el análisis, o cómo va eso? ¿Qué piensan ustedes?
Y sí, sospechamos siempre de que nosotros somos conscientes que siempre vemos punta de iceberg nomás, nunca vamos a ver toda la película, ¿verdad? Por un lado, más cuando tiene este componente de tabú, esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, la gente tiene por ahí tal vez vergüenza, miedo de consultar, o el médico también que le puede hablar de estos temas con el paciente, ¿verdad? Si el paciente no le dice. Entonces, hay un montón de barreras que tenemos que ir rompiendo para facilitar el diagnóstico. Puede ser de que hayan casos que sean leves, porque también esta enfermedad tiene su versión leve, y la versión leve también es contagiosa. Entonces podemos tener casos de versiones leves que la persona pone que por ahí realmente no lo hace, no sabe que tiene, ¿verdad? Y no, esto es mi herpes, que suelo tenerlo cada tanto, y minimiza y trata de manera local o manera casera.
Claro.
Y bueno, de esta manera pasa la enfermedad, 15, 21 días en el periodo que dura y pasó, ¿verdad? Entonces ahí perdimos un caso, pero este caso contagió a otros. Y solamente nos van a llegar los casos que son más, que llaman más la atención o que son más dolorosos, que están más extendidos. Esos son los casos que ve el sistema de salud, porque son los que van a consultar a los pacientes, ¿verdad? Y cuando son leves, los pacientes minimizan y no van a consultar. Puede estar ocurriendo eso, ¿verdad?
Doctor, ¿cuánto es el proceso? Estamos hablando en cantidad de días del desarrollo de esta virosis.
El virus, una vez que te contagias, por lo menos a partir del tercer, cuarto, quinto día, empezás a tener fiebre, empezás a tener dolores musculares, y al quinto, sexto ya te aparece alguna lesión, ¿verdad? A partir del séptimo, octavo ya empiezan a aparecer más lesiones y empiezan a doler, porque son muy molestosas. Es ahí, entre el séptimo y el décimo día, es que las personas consultan. ¿verdad? Porque van por las lesiones dolorosas a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tienen, ¿verdad? Y ahí generalmente nosotros diagnosticamos. Nosotros sugerimos que guarden un aislamiento para que completen 21 días, contando como día 1 aquel primer día donde empezó a tener fiebre. Entonces ya tenés por lo menos 7, 8 días pasados, uh-huh. Te quedan 14 días de cuarentena que tenés que guardar en tu domicilio. No hace falta que estés en un calabozo ni nada por el estilo, ¿verdad? Uh-huh. Podés interactuar con tus familiares, te recomendamos que en la interacción tapes las lesiones, uses tapabocas, ¿verdad? Que tengas tu propio utensilio, que duermas en una cama solo. Estas son las cosas que recomendamos para no diseminar en la casa.
Uh-huh. Pero es, digamos, una... Todavía no entramos en una fase endémica, ¿verdad, doctor? Quiere decir esto que no es como, o sea, si hay dos casos activos a esta altura del año, no es como para entrar en la paranoia al estilo de lo que fue el COVID-19.
No, yo no creo que esto vaya a tomar una envergadura de COVID, ni por si acaso. Pero sí una enfermedad que probablemente venga para quedarse y va a tener sus brotes. Fíjate que Bolivia tiene más de, no sé, 170 casos, Argentina más de 300, o sea, nosotros vamos a tener nuestros casos también proporcionalmente. Uruguay lleva como 6 casos, probablemente acá sea más lento, pero vamos a tener casos, y es una enfermedad que vamos a tener que vigilar también.
¿Cómo tiene que ser en el caso, bueno, que uno ya esté con el virus y esté desarrollando esos síntomas, la higiene del paciente?
Las lesiones no tienen ninguna cuestión excepcional, ninguna uh-huh. cuestión rara. Mantenerlas limpias, principalmente lo seca que se puede, y taparlas, ¿verdad? Uh-huh. Es lo principal, no tiene ningún tratamiento particular. Lo que es desafiante en el tratamiento es el tratamiento del dolor.
El dolor.
Porque son lesiones que duelen. Y más uh-huh. si estas lesiones están en el área perigenital o perianal, es allí donde duele uh-huh. mucho. Y bueno,
¿Te puedo hacer una pregunta desafío, medio ¿verdad? Incómoda, doctor? Porque sí. Yo recuerdo, tuve varicela cuando era niño, y en el caso de la viruela del mono, ¿es probable también que esas máculas salgan en el prepucio?
Sí, en cualquier mucosa puede salir.
Ajá.
Puede salir en el prepucio, perianal, inclusive algunas en el ano, pero más metidas hacia el recto, ¿verdad? Hay lesiones internas. Ajá. Entonces, también en la boca, ¿verdad? En la lengua, en las encías, ¿verdad? Se describen de todas estas maneras. De hecho, el primer caso tenía una lesión en la lengua también, ¿verdad?
Mm.
Lesiones en la mano. Recuerdo que el primer caso nos decía, bueno, mira que no puedo escribir mensajes, no enviaba audio porque le costaba, porque son dolorosas realmente. Uh-huh.
Sí, sí.
Doctor, cambiando un poquito de tema sobre el COVID-19, ¿verdad? Sabemos que estamos ya en una mejor etapa de lo que fue. ¿En qué etapa estamos actualmente? ¿Estamos cerca ya del fin, una enfermedad que se queda ya para ser ya no tan grave como fue al principio? ¿Cómo queda el coronavirus actualmente?
Bueno, hace una semana Tedros, ¿verdad?, el director de la OMS hablaba del fin de la pandemia.
Sí.
A partir de ahí me espera un champán en la canaladera, esperando que se declare. Pero bueno, no es el fin realmente, se va a declarar un poco la desescalada de las medidas que se van haciendo, asumiendo que es un virus que va a circular, que vino para quedarse. Lo que estamos viendo es que ola tras ola, el daño que genera es mucho menor que la ola anterior, y entonces, bueno, va a ser un virus que vamos a tener que vigilarlo de otra manera, tratarlo de otra manera, priorizarlo de otra manera, y en eso estamos nosotros, por lo menos acá a nivel nacional, y creo que en el mundo, ¿verdad?, cómo va a ser ese nuevo escenario donde no va a ser pandemia, pero vamos a tener todavía COVID.
Claro. Doctor, ¿y las vacunas serían anuales? ¿Cómo sería eso?
Ojalá sean anuales. Uh-huh. Yo creo que desde el fin de la pandemia va a venir atado a ese tipo de conceptos bien cerrados ya, ¿verdad? Si va a ser anual o no. Todo define, va a definir un poco de cada cuánto vienen las olas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ojalá sean anuales. Ojalá sea una sola vacuna que tenga COVID e influenza. Y bueno, eso está por verse en los próximos meses.
Doctor, cambiándote también de tema, agradeciéndote por tu tiempo, tema hipertensión. ¿Es verdad que Paraguay está entre los países más hipertensos de la región? Y si es así, ¿qué se puede recomendar a la audiencia para combatir este mal?
Así es, Paraguay, según nuestras encuestas, y no solamente de preguntar si tiene hipertensión, sino de tomarle la presión,
uh-huh.
que hicimos en varias, y ahora estamos haciendo una nueva, que va, creo que más de 5.000 familias van a ser censadas dentro, con el apoyo de la gente del censo, justamente. Vamos a cerrar bien el número, pero en todas las encuestas que hicimos hasta ahora, pequeñas, grandes, la prevalencia de hipertensión es una de las más altas en la región. ¿De qué otras cosas también tenemos las más altas? Justamente el consumo de sal. El consumo de sal en la región, también en nuestro país, es uno de los más altos, es tres veces más de lo máximo recomendado por la OMS. 5 gramos al día, algo así, nosotros alrededor de 15, estamos 14,5, algo así, consumimos gramos al día. Recordemos que el paraguayo, antes de probar la comida, ya le está echando sal, ya busca donde está el salero para poner.
Sí, así mismo.
Tenemos que controlar
eso. Y comemos mal también, doctor, ¿verdad?
Yo hago esa mea culpa, doctor Sequera. Yo soy de eso que antes de cuando llega el plato de comida, ya le pone sal. Sí, sí, sí.
Cierto.
Una de las medidas justamente es esconder el salero. Ah. Y ponerle sal cuando realmente sentí que le falta sal.
Claro.
¿Verdad? Entonces, hay una resolución de eso, una circular, y estamos trabajando con los municipios, ¿verdad? De que los restaurantes escondan el salero, ¿verdad? Uh-huh. Solamente el que pide, bueno, a ese se le da. Recordemos que la sal es un proceso de adaptación. Si claro. vos durante 2 o 3 semanas dejas de consumir sal, ya se te va a protestar esas 2 semanas. Pero después vas a ver que se te va a adaptar el sabor.
Es como dejar de fumar.
Un gusto adquirido es.
Es un gusto adquirido, una construcción, ¿verdad?, de sabor, sí. y que te esconde muchos sabores. Al ponerle la sal, ¿verdad?, o al paraguayo le preguntar si está rico o no, y que describa los sabores, te va a decir si tiene mucha sal o tiene poca sal. Le cuesta describir otros sabores que esconden la sal, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio ir disminuyendo. Ahí está, creo que el más del 60% del problema de la hipertensión en nuestro país, el hiperconsumo de sal, del Paraguay.
La obesidad.
Bueno, agreguémosle actividad física, ¿verdad? No es necesariamente irse al gimnasio. Yo, mucha gente, no tengo tiempo de irme al gimnasio.
Caminar.
A los compañeros que trabajan, mira, vayan ustedes donde comen, y comen en el copetín que está acá frente al ministerio. ¿Por qué no se van a quitar 3 cuadras?
Ah, sí.
Ese, y vuelta,
caminar un poquito, metros, entonces, doctor.
Mil pasos ya va a dar. ¿Verdad? La actividad física es fundamental.
Pero en lo posible, que sea de gimnasio la gente, doctor, tampoco. Yo la verdad que ese tema de no tengo tiempo en el gimnasio es como, no sé. No, es famoso, no tengo tiempo para dormir bola. Es un quilombo son los perros, pero bueno, doctor.
Pero hay detalles, ¿verdad? Al primer piso, eso se sube en el ascensor.
No, un desastre son, pero por ese sentido, doctor. Pero está bien, doctor, que vos seas así, dejando papel de policía malo a nosotros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable.
Gracias. Dale, a la orden.
Chao, un abrazo.
Bueno, Guille Sequera, director de Vigilancia Sanitaria.
Ahora ya van a salir, así como los que le odiaron porque decía que había que usar tapabocas. Sí.